¿Te gusta leer? ¿Te gusta que te lean? El Festival Granada Noir y el Metro te invitan a sumergirte en el mundo de la literatura. Entra libremente, por tu propia voluntad, y deja parte de la felicidad que traes contigo. Escucha a los autores en su propia voz. Conversa con ellos en el metro y comparte tus lecturas.
Bueno, pues nos hemos venido con Francisco Vescós, nos hemos bajado aquí a la estación de Alcázar Genil del metro. Hemos estado hace un rato ahí escuchando un concierto y hablando de música y literatura. Tu novela más reciente es La Ronda. Bueno, primero, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Bien?
¿Cómo estoy yo? Fenomenal. Estupendo, ¿no? Hemos pasado un rato excelente, muy contento de estar en Granada y además hablando de música, que bueno, Granada es uno de los cunas de la música con la que yo me crié, y o sea que muy contento.
Sí, me ha gustado eso que has dicho de la conexión norte-sur, ¿no? Tú que eres de Oviedo.
Sí, eso, bueno, es la música con la que nos creamos los gafas pastas de España de los años 90, ¿no? Venía todo de Granada o de Gijón.
O de Gijón, efectivamente. Oye, tu novela más reciente, La Ronda, publicada por Reservoir Books. Yo no me voy a arriesgar a hacer la presentación y reventarla y demás, porque además es un juego de precisión muy interesante en el que conviene no entrar en los spoilers. Así que si la arruina, arruínala tú.
Efectivamente, sí. Es muy difícil hablar de La Ronda porque es una novela que depende mucho de lo que... Yo soy un escritor de trama, o sea, ahora parece que está un poco como de tiene mala fama ser un escritor de trama, pero a mí me encanta trabajar las tramas y pasármelo bien. Y entonces es una novela que a poco que la presentas puedes caer en los spoilers y no te apetece, quieres que el lector la descubra por sí mismo, ¿no? Entonces solo puedo decir que La Ronda comienza como un procedimental policial casi realista, ¿no? En la que aparecen una serie de víctimas que ni siquiera se sabe si son víctimas de un crimen o si son víctimas de un accidente, y que hay dos policías que inician investigaciones absolutamente independientes, sin estar conectados, sin cruzarse, ¿no? Por cada uno por su zona de Madrid. Y bueno, van haciendo pesquisas por unos casos que parecen en principio difíciles, y creo que una de las virtudes de la novela es que esto que comienza como una investigación procedimental casi hiperrealista, pues acaba convirtiéndose en un sin Dios, ¿no? Acaba siendo una casi como una novela del caso Bourne, ¿no? de espías de James Bond, ¿no? Y bueno, se va pasando de hace esta transición pues a través de una serie de intrahistorias, de tramas que se abren y se cierran, y bueno, pues hemos trenzado ahí una especie de muñecas rusas o de círculos concéntricos que está gustando mucho a la gente y que creo que ha quedado bastante divertido.
Yo sé que es un tópico decir lo de la adrenalina, lo del vertiginoso y demás, pero es que esta novela es que lo es. O sea, no es una etiqueta fácil para catalogarla, ¿no? La vas leyendo a saco y es difícil que te leas de una sentada menos de 70-80 páginas porque vuelan. Lo has dicho, eres un escritor de trama y esto es un mecanismo de relojería perfecto. ¿Cuánto hiciste de estructura, de boceto y demás? Porque en estas no me digas que fuiste escribiendo y que la trama te iba saliendo a medida que escribías.
No, eso hubiera sido imposible.
Imposible, con una novela es imposible.
Lo que pasa es que, bueno, yo en ese sentido soy un poquito peculiar. En principio siempre tengo que esperar a tener una buena idea, ese high concept que dicen los americanos, ¿no? Que en este caso, bueno, me sobrevino recorriendo los escenarios de la ciudad donde vivo, Madrid, Y una vez que tenía ese high concept, sabía que tenía algo potente si desarrollaba una buena estructura, ¿no? Entonces yo sí que me trazo un itinerario, me trazo un camino, pero dejo muchas partes del trayecto en blanco, donde sí que, por ejemplo, ahí sí que te digo que depende un poquito más de la intuición a la hora de escribir. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque si espero a tenerlo todo cerrado, todo más cerrado, noto como que se me enfría la novela. Yo necesito aprovechar esa ola de entusiasmo que tienes cuando se te ocurre una idea para empezar a redactar, porque si dejo que esa ola de entusiasmo se aplane, corro el peligro de que la novela se quede en el cajón. Muchas veces me han pasado. Yo nunca he fracasado a la hora de escribir una novela, en el sentido, nunca la he dejado, pero sí antes. O sea, sí que muchas veces he sentido ese entusiasmo de novelas que podrían haber llegado a alguna parte y que por no haber puesto la primera letra en el momento adecuado, al final no llegaron a ninguna parte.
Estimados viajeros, se recuerda que el uso de un mismo título de viaje para varias personas conlleva iniciar y finalizar juntos el recorrido. Gracias por su colaboración.
Hay historias, ¿no? Ahora está en la...
Qué bonito eso, ¿eh? Unidos por un billete. la parte urbana. Bueno, ahora que está viniendo un metro, no aparece, no me acuerdo si aparece aquí el metro. El tráfico, sí, el tráfico es básico e importantísimo. Todas las circunvalaciones de Madrid, las cámaras de tráfico y demás. No sé si lo introduce, no me acuerdo. Si introduce el metro como elemento de la trama principal, yo creo que no.
No está, podría estar en el metro.
Podría haber estado.
Podría estar en el metro. Yo en la ronda, sí que es cierto, y lo he dicho muchas veces, que trabajo en torno a esos sistemas que hacen posibles un organismo como es la Ciudad de Madrid, ¿no? Algo como el tráfico, la M30, que es una especie de vaso sanguíneo que hace que un organismo como la Ciudad de Madrid siga latiendo. Me podría no haber fijado en la M30 o no haberme fijado en el tráfico, me podría haberme fijado en las basuras, me podría haberme fijado en el metro, me podría haber fijado en cualquier otro de los sistemas del alcantarillado que necesita, pero en este caso fue el tráfico rodado y bueno, es que si hubiera tratado muchos más temas, a lo mejor perdía esa sensación de come páginas que le quería dar, de hard boil, de gran ritmo, y tampoco podía alejarme mucho más.
Sí, luego además el tráfico, como dices, es parte esencial de la trama, que es parte de lo que hablábamos del vértigo. Una de las protagonistas, a mí me parece muy, muy bien hilado desde el principio. Ya sabemos, por una cuestión que aunque esté al principio no vamos a contar para que la gente no la vea, pero ya vamos a descubrir que conduce bien, que conduce rápido y demás, ¿no? Entonces, claro, esa ahí lo tenías que focalizar en todo lo que tuviera que ver con el tráfico rodado.
Claro, yo creo que un poco al final, cuando ya tienes cierta experiencia a la hora de escribir novelas, los procesos te van saliendo un poquito encadenados, ¿no? Yo tenía ese high concept, que sabía que iba a estar muy pegado al asfalto de Madrid. Si iba a estar muy pegado al asfalto de Madrid, sabía que iba a tener un personaje que iba a tener que conducir bien, pero al mismo tiempo, por como soy yo, no quería un personaje estereotípico, un tipo Vin Diesel y tal, quería darle otro tipo de... Perdón. Otro tipo de aspecto totalmente diferente. Y además, pues una vez que tiras del hilo de eso, pues sabes que hay en Madrid pues carreras ilegales y cosas así. Y me parece una buena manera de comenzar la novela.
Antes, en tu novela, por lo menos en alguna de las policías anteriores, te fuiste a un entorno rural. Me acuerdo que dice un entorno rural, pero no al estilo pirenaico, ahí de dos casitas sueltas o de cinco casas y de dos familias enfrentadas en las que se conocen toda la historia y demás, ¿no? Sí. Pero te fuiste ahí a la Rioja y demás. ¿Cómo ha sido este tránsito un poco de esa novela más rural y demás a la novela pura urbana más negra y más de thriller?
Pues yo insisto en decir que no ha sido muy traumático y que no hay tanta diferencia. De hecho, me ha permitido mantener la misma voz con la que yo trato las novelas. Como dices, a mí lo que me interesó del escenario de La Rioja, de La Rioja Baja, a la hora de crear novelas, no es que fuera una novela negra rural tal y como se tiene en la cabeza, de igual ese pueblecito, esa historia de conflicto entre familias, ese escopetazo de asesino misterioso entre los bosques, ¿no? No, a mí me interesaba que de hecho, bueno, La Rioja en su conjunto funciona como una gran ciudad, ¿no? Donde hay relaciones laborales, donde hay relaciones de clases, de choques de clases sociales, donde hay migración, donde hay un gran tejido industrial, donde hay óxido. O sea, yo fue una novela, la última de esa serie, El porqué del color rojo, que la unía al contexto del vino, pero a mí lo que me interesaba del contexto del vino no era la cata enoturística, sino me interesaban los tractores, el óxido, el sudor de los inmigrantes, etc. Y con lo cual, bueno, pues al final son los mismos conflictos humanos que te encuentras en una gran ciudad, cada uno con unos matices diferentes. Antes hemos dicho que en el anterior encuentro, que fue Carlos, o no sé si fuiste tú, el que dijo que al final las novelas negras son westerns. Total. Pues al final, que es una novela negra, un western en una ciudad. Y de hecho, una de las cosas que se decía del porqué del color rojo es que parecía un western. Efectivamente, era una novela negra, pero abierta a grandes espacios. Bueno, pues si cambias los grandes espacios abiertos de los viñedos de Aldea Nueva del Ebro por los grandes espacios abiertos de la estación de mercancías de Abroñigal en Madrid, al final tienes lo mismo.
Sí, sí, además esa es la estación que, wow, ahora que lo has dicho, que me ha venido toda la secuencia de la estación es fascinante.
Es que el lugar es fascinante. A mí estos sitios son los que me producen un verdadero interés narrativo, donde ves eso, cuando voy a mi tierra natal, a Asturias, y voy cerca de mi pueblo y cruzo los antiguos solares de Ensidesa por Avilés, y digo, es que esto es conflicto narrativo puro lo que hay aquí, puro.
Claro, y en ese sentido, tú has hecho un recorrido por Madrid que no es para nada el recorrido turístico. Dices, claro, que antes que no te gustaba lo del enoturismo, pues tampoco te has ido al barrio de los Austrias, tal, no. Sino que has creado un Madrid, ¿podríamos decir periférico, lo podríamos definir?
Sí, bueno, aunque la velocidad a la que se expande el centro de Madrid y lo mucho que suben sus precios, ya empieza a ser centro puro, lo que estoy tratando. Pero sí, efectivamente, yo, como te decía, ¿no? Esta novela parte de un high concept que un poco determina todo. Entonces, una vez que tengo eso, mi labor a la hora de seleccionar escenarios es prácticamente de agrimensura. O sea, y encima la escribí cuando todavía estábamos en pandemia. O sea que, bueno, me tocó tirar mucho de Google Maps, de Street View, medir distancias entre unas localizaciones y otras, mirar muchas fotos de Google, lanzarme a describir escenarios sin saber muy bien pues a qué olían o qué palpito tenían, y luego, una vez que pasó, que nos abrieron un poco las restricciones, ir a visitarlos y ir a ver si había acertado. En algunos casos acerté, en otros casos
tuviste que tirar páginas
enteras.
Oye, antes de terminar, háblanos de ese otro libro tan especial que has escrito, que tiene mucho que ver pues con tu situación familiar, con una hija con parálisis cerebral. ¿Qué buscas con ese libro y qué te ha reportado a la hora de escribirlo?
Bueno, Las manos cerradas, que se publicó en Silex en el año 2020, supone un poco un parón en... Yo siempre he querido ser un escritor de evasión, sin complejos, ¿eh? Yo no quiero decir, no aspiro ni a la posteridad, ni a Manuel Cervantes, ni nada. Yo quiero pasármelo bien, que se pasen bien conmigo. Pero bueno, también hay una cosa que siempre se escucha, que es eso del compromiso con la literatura, que no se sabe muy bien qué es. Pero que no está mal que cuando uno tiene una situación peculiar que cree que tiene que contar, una historia poco contada, una historia desconocida, y una historia que puede mejorar, digamos, el mundo, queda muy hortera decirlo así, pero sí mejorar el mundo, pues ese compromiso literario es cuando florece y cuando uno lo escucha y tiene que hacerlo, ¿no? Yo en este caso tuve una hija con parálisis cerebral y me encontré con que el relato de la discapacidad era, bueno, para mi gusto, lo que no se correspondía nada con la experiencia que yo estaba viviendo. Para mi gusto estaba muy falseado, estaba muy edulcorado e incluso estaba muy instrumentalizado hacia determinadas posiciones, ¿no? Entonces, un poco espoleado por el editor Ramiro Domínguez de Silex, que fue el que me propuso hacerlo, acepté el reto. También es verdad que eran unos años que no me hubiera visto yo escribiendo una novela negra, y entonces me lancé a escribir pues mi testimonio. Fue duro, ya te digo. De hecho, se nota que se sigue notando en Las manos cerradas, y yo creo que de hecho probablemente lo bueno sea eso, que se sigue notando que soy un escritor de ficción, porque me valgo de todos los recursos de la ficción posibles para poder contar algo que se nota que se me está siendo doloroso, incluso el humor, o sea, empleo, probablemente sea el libro de más humor empleo de todos los que he escrito hasta ahora. Y al final, bueno, agradezco, al final me alegro mucho de haberlo hecho, porque parece ser que yo no era el único que estaba incómodo con ese relato global y unívoco de la discapacidad en el que no me sentía encajado, porque todos los días me escriben, todos los días no, en su momento todos los días, ahora a lo mejor una vez al mes o así, me escriben padres para agradecerme haberle puesto palabras a eso que están sintiendo ellos y para decirme que ese libro, no sé si les ha ayudado o no, porque tampoco es un libro para ayudar ni para enseñar a nadie, pero sí que por lo menos les ha hecho sentir más acompañados.
Vale. Oye, pues mira, vamos a aprovechar que llega el metro, llega uno en cada dirección. Sí. ¿Tú para dónde vas? ¿Dirás para el mío o para el Bolote?
pues no sé para dónde me lleve el camino.
Bueno, oye, pues muchísimas gracias, hemos hecho un ratito de
muchísimas
charla
gracias,
muy buena. Y nada, nos seguimos encontrando
por
en
supuesto.
Los andenes, en las carreteras, en las calles.
Por supuesto, muchas gracias.